Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural, social i fins ara també militar de Girona. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat, i la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats, magníficament acompanyats, i segur que tots plegats aprendrem moltes coses avui.
Sí, hoy tenemos el gusto y la satisfacción de contar en la presencia en los estudios de nuestra emisora del coronel don Salvador Medrano Juárez. El coronel Medrano es jefe del Regimiento de Infantería Arapiles número 62, también jefe del acuartelamiento general Álvarez de Castro, y es el comandante militar de Girona. Coronel, gracias por acompañarnos, gracias por estar presente en los estudios de la cadena COPE. Gracias, bienvenido.
Bueno, muchas gracias y bien hallado.
Bueno, vamos a empezar a preguntarle, el motivo de esta entrevista es la próxima fiesta nacional. El motivo de esta fiesta nacional van a ocurrir una serie de actos importantes, pero yo antes de empezar, y como hacemos siempre en este programa, nos interesamos por la profesión de nuestro invitado, y en este caso hablaremos en diferentes puntos sobre su profesión y sobre los cometidos y tareas que tiene, que son múltiples. En primera instancia nos atreveríamos a preguntarle sobre la labor de un comandante militar, en este caso el comandante militar de Girona, esta figura, ¿en qué consiste exactamente?
Esta figura, la figura del comandante militar, es una figura que antes tenía otra serie de cometidos, pero que actualmente tiene un cometido claro, que es actuar como enlace del ejército de tierra con el resto de las instituciones, tanto civiles como militares, y bueno, pues un poco fomentar también el conocimiento del ejército de tierra al conjunto de la sociedad.
Víctor.
Bueno, el regimiento que actualmente está en San Climent es el regimiento Arapiles. Arapiles, los que aún recordamos nuestra época de estudiantes, era una de las batallas de la Guerra de la Independencia.
Correcto.
Que determinó en buena parte el desarrollo de aquella guerra. Y luego deducimos que se dio el nombre de aquella batalla a un regimiento que ya podemos calificar de histórico. ¿Cuál es la trayectoria histórica del regimiento Arapiles?
Pues como dice Víctor, el regimiento Arapiles tiene el nombre, lo toma de la batalla de los Arapiles, que es cerca de una población cerca de Salamanca, que fue una gran victoria de los ejércitos aliados frente a las tropas napoleónicas, y se toma de allí. De hecho, incluso el escudo del regimiento, pues tiene parte del escudo del regimiento, está tomado tanto de la batalla de los Arapiles como de la ciudad de Salamanca, que tiene los palos de la ciudad de Salamanca y la bordadura de la ciudad de Salamanca. Son 300 años, 380 años de historia. Originariamente en esa localidad, o toma el nombre de esa batalla y de esa localidad y de esa zona, pero luego la trayectoria del regimiento ha sido muy diversa. Ha estado emplazado en distintos lugares de España. Y ha participado, pues, con esos 380 años de historia, en la mayoría de las campañas que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y así, pues, ha participado desde los conflictos de las guerras carlistas, la guerra de independencia, ha sido regimiento y batallón expedicionario, participó en las distintas guerras en Cuba, en África, en fin, una larga trayectoria, y vinculado a la tierra catalana, pues aproximadamente desde el año 1943, que tuvo la sede en Seo d'Urgell, y posteriormente hasta 1993, que ya es cuando se traslada físicamente al acuartelamiento Álvarez de Castro en San Climent de Sasebes.
Bueno, vamos a hablar de la fiesta nacional y concretamente de una serie de jornadas y de celebraciones que van a poner en marcha para celebrar la fiesta nacional. ¿Cuándo empiezan estas jornadas de puertas abiertas, en concreto, con motivo de la celebración de la fiesta nacional?
Bueno, pues para celebrar la fiesta nacional y un poquito con ánimo, con el ánimo de acercar el ejército de tierra, fomentar esa cultura y de defensa y estrechar los lazos con la ciudadanía, pues es vamos a hacer estas actividades que van a tener comienzo el día 7. A partir de las 5 de la tarde empezarán unas jornadas de puertas abiertas que se van a realizar en los fosos de el fabuloso escenario del Castillo de San Fernando. Las jornadas de puertas abiertas pues van a ser dos días. Empezaremos el viernes por la tarde, muy poquito, mientras haya luz, de 5 a 7, y continuaremos el día siguiente, después del acto de jura de bandera, desde aproximadamente la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, hasta que tengamos luz. Es lo que está previsto.
Estos actos se pueden observar desde el exterior, desde los que somos de la zona y vamos siempre a pasear por el entorno del castillo de San Fernando. ¿Se puede observar desde el exterior o hay que hacerlo desde el interior? ¿Cómo funciona?
Bueno, lo que hay que hacer es acceder al castillo de San Fernando. Tienen ustedes que subir la cuesta del castillo de San Fernando.
Aún lo resistimos.
Hay un aparcamiento a la entrada, no sé, en función del número de público, pues yo espero que haya sitio para que la gente que pueda tener una movilidad más reducida, pues que pueda acceder. Uh-huh. Y hay que entrar al castillo de San Fernando andando y hay que bajar a los glacis para verlo con detalle. Desde fuera, pues quizás va a ser
más incómodo, sí,
más incómodo, no sí. Se va a ver también.
Muy bien.
Uh-huh. Hay dos actos, digamos, singulares. Primero, la jura de bandera. En realidad es la segunda para muchos, supongo, de los participantes, tanto hombres como mujeres, sobre todo los hombres, los que por edad juramos la bandera hace ya más de 25 años, en mi caso, o sea que podría volver a hacerlo. ¿Qué sentido tiene? Es decir, que el personal civil, que la mayoría de los participantes deben ser civiles.
Bueno, la mayoría de los participantes son civiles, casi todos son civiles. Y está enfocada y dirigida a los civiles que, voluntariamente, pues que quieran pues fidelizar su compromiso con España y que quieran hacerlo. Es una cosa que hacemos el Ejército de Tierra en este caso, pero las Fuerzas Armadas en general, porque como bien saben, pues somos o tenemos la responsabilidad de custodiar los símbolos de la patria, en particular la bandera, ¿no? Y lo que estamos refrendando o lo que se está jurando se refrenda con el juramento a la bandera, con el beso a la bandera. Entonces, nos vemos un poco en la obligación de organizar estos actos, en el sentido de que aquellos ciudadanos que quieran, pues que puedan tener acceso y lo puedan hacer libremente. Y es por lo que se organiza esta jura de bandera aquí. Pero bueno, pero hay que decir que en estas mismas fechas no es el único sitio, sino que va a haber otras 20 juras de bandera en torno a esta fecha en toda España, ¿no?
Nos llama la atención esta jura de bandera para personas civiles, justamente pensando en, claro, antes cuando cumplías el servicio militar iba incluido la jura de bandera. Desde que el ejército es profesional, esta es una oportunidad para los jóvenes que también lo deseen puedan realizar esta jura de bandera, ¿no?
Sí, Luis, el sentido es ese, ¿no? Así como dice usted, ahora mismo, antes todos los quintos juraban bandera. Y ahora pues no hay la posibilidad de aquellos que quieran hacerlo, pues que lo puedan hacer, aquellos que no sean militares. Y hay mucha gente que tiene este sentimiento y que tiene estas ganas de poder formalizar ese compromiso con España.
Bueno, y supongo, incluidas las mujeres.
Es de civiles, no entramos en la cuestión de género, que por supuesto hay muchísimas mujeres apuntadas que van a venir. Y bueno, por supuesto que no hay ninguna distinción, es para cualquier civil.
Bueno, el segundo acto que yo le quería destacar del programa es el concierto. Va a venir la música de Barcelona, digamos, de la Inspección General, porque antes los no profesionales decíamos la banda de música, cuando la banda, si no han cambiado la terminología, era la banda de cornetas y tambores, y la música era lo que normalmente decíamos la banda, ¿no? Pero en cambio es poco frecuente, por lo menos entre nosotros, y que haya conciertos, que se ofrezcan conciertos, por lo menos en nuestro ámbito, digamos, por parte de una música militar. ¿Qué sentido tiene, digamos?
Bueno, Lluís, pues le agradezco la pregunta y el sentido es el siguiente. Queríamos hacer algo que no solamente fuera la jura de bandera, sino ponerle un poquito más de glamour, si me lo permite la expresión, a las celebraciones. Entonces hemos tenido la suerte y contamos con que la Inspección General del Ejército, que está situada en Barcelona, es una de las pocas unidades del Ejército de Tierra que tiene una unidad de música. Y una unidad de música está compuesta por auténticos profesionales y músicos profesionales. El teniente jefe de la unidad de música es un director de orquesta con una oposición muy dura para poder acceder y son músicos profesionales. Entonces, conseguimos negociar suficientemente bien para que pudieran dar este concierto en el Castillo de San Fernando. Dice bien, hay todavía se siguen conservando las bandas de guerra, tanto de los regimientos como de las brigadas, pero son exclusivamente de cornetas y tambores y sirven principalmente pues para acompañar el paso y los actos militares. Pero la unidad de música es algo mucho más, es una orquesta de viento y percusión, pues fabulosa.
No, disculpe, coronel.
No, bueno, hablando del concierto, ¿no? Concierto lo que creo que va a ser es sorprendente, ¿no? Va a sorprender en general cuando alguien le dice que va a ir a un concierto de música militar, pues lo que espera es marchas militares. Y hay mucha gente que esto yo creo que le tira mucho para atrás y que puede decir que vaya aburrimiento, puede pensar que va a ser un poco aburrido. Y yo, por la experiencia de nuestra unidad de música, lo que he visto es que estos conciertos sorprenden a todo el mundo porque no solamente hay marchas militares, que alguna habrá, sino que también interpretan otras muchas piezas que son desde temas de película o bien pueden ser también algunos otros temas más modernos adaptados para una orquesta. O incluso yo creo que habrá algún guiño a la tierra y me parece que alguna sardana tienen previsto pues tocar, que lo hacen muy bien y eso. El hilo conductor del concierto va a ser el día de la fiesta nacional, lógicamente, y se irán introduciendo temas con este hilo conductor y espero que sea sorprendente y sobre todo espero que sea muy animado. Estoy seguro que va a ser muy animado y va a ser muy divertido.
El coronel Medrano no ha sido muy prudente en las composiciones, pero como buen aragonés supongo que espera una jota.
Bueno, yo creo que suelen interpretar alguna cosa que hace alusión a muchas de las regiones de España y tienen algunas composiciones que son estupendas y que eso. Yo voy a presionar desde luego para que una jota la toquen también, a ver si lo consigo.
Faltaría más.
Muy bien, estamos hablando de los distintos actos de celebración de la fiesta nacional. Hemos comentado ya la jura de bandera, también el concierto de música, pero también habla la participación de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad?
Sí, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, en este caso Policía Nacional y Guardia Civil, van a participar con el Ejército de Tierra. Aparte de echarnos una mano en otras cuestiones que igual no se ven tanto, ¿no? Pues como pueda ser los temas de seguridad o temas de protocolo, que también nos van a echar una mano, pero también se han querido sumar participando en las jornadas de puertas abiertas y entonces pues bueno, van a exponer ellos también en tanto en las exposiciones dinámicas como en las exposiciones estáticas, pues van a presentar al ciudadano pues parte de sus capacidades.
Uh-huh. A mí me gustaría volver un momento al regimiento Arapiles, porque con el dossier que nos han facilitado, ha facilitado mucho nuestro trabajo, me ha llamado la atención una competición entre militar y deportiva, que es la Rapiles Race, ¿no? Es decir, que se compite con un regimiento británico. Esto no sé si tiene un sentido histórico. No.
Bueno, son amigos los británicos porque bueno, la bordadura también de nuestro escudo viene 16 Lancers y hemos contactado con los herederos, un regimiento británico, el de los Lancers, que son herederos de la que el 16 Lancers. Y entonces lo que hicieron es mandar un equipo para competir con nosotros, pero de buen grado y en buen tono. No hubo pelea. Bueno, y la carrera Rapiles Race, es una cosa que empezó el año pasado. Este año hemos hecho la segunda edición. También tiene un poco el mismo objetivo que las jornadas de puertas abiertas o que el concierto, y es acercar un poquito su ejército al resto de los ciudadanos y que puedan compartir con nosotros algunos momentos. Y últimamente la verdad es que el deporte es una cosa que une mucho a todo el mundo y creemos que es una buena forma, ¿no?, de que fomentar esa cultura de defensa, que nos conozcan y que puedan participar con nosotros. Es una carrera que...
Un tanto dura, me imagino.
Exigente, porque sobre un recorrido de unos 8 o 10 kilómetros, pues hay que, no solamente hay que correr esos 8 o 10 kilómetros, que ya de por sí estaría bien, sino que además entre medio hay que saltar una serie de obstáculos, hay que pasar por algunos... zonas que siempre buscan donde hay barro, etcétera, etcétera. Creo que en otros sitios le llaman algo así como una Spartan Race o Spartan Race. Y bueno, pues es la segunda edición, la que hemos hecho este año. Primera internacional, porque vinieron los británicos a ver. Y está abierta, desde luego que está abierta a personal civil. Este año tuvimos una gran participación de personal civil en equipos de cuatro. Y esperamos que la tercera edición sea también internacional y también con mayor participación, sobre todo de aquellos ciudadanos de Girona que les gusta el deporte y que quieran pasar una buena jornada con nosotros.
Nos vamos a ir hasta San Climent Sescebes, con su permiso, y vamos a comentar, bueno, San Climent es muy presente y muy recordado por muchísimas personas, en especial recordamos la época del CIR, cuando se realizaban las curas de bandera, cuando las familias teníamos la oportunidad de adentrarnos dentro de la base. Hoy en día está el acuartelamiento general Álvarez de Castro. Usted es el jefe del acuartelamiento. Háblenos de cómo es hoy en día la instalación. ¿Qué instalaciones? ¿Cómo es hoy en día? Hace tiempo que no estamos ahí. ¿Cómo ha cambiado todo eso?
Bueno, pues la instalación, por fuera, los que vienen y hicieron el servicio militar en el CIR número 9, que hay muchos, y hay muchas personas que me recuerdan que hicieron el servicio militar en el CIR número 9, algunos me lo recuerdan para bien, porque pasaron buenos tiempos, y algunos me lo recuerdan para mal, porque fueron momentos más duros, de todo allí en la Viña del Señor, de todo allí en la Viña del Señor. Pues exteriormente, y cuando entras, pues quizás no ha cambiado tanto, porque la estructura pues es un poquito la misma que la del CIR número 9 desde fuera, pero sí que lógicamente pues hemos ido adaptando las infraestructuras al paso de los tiempos. Y las infraestructuras se han ido adaptando principalmente en dos sentidos. Uno, en mejorar la calidad y la vida de la tropa que se aloja allí. Ya el personal militar profesional puede vivir o puede no vivir en el acuartelamiento, pero en el acuartelamiento de San Climent pues viven todavía muchos militares. Entonces, lo que queremos ofrecerles es una calidad de vida suficiente y acorde con los tiempos modernos. Trabajamos en ello, nos gustaría que fuera mejor, pero trabajamos en ello. Y luego ha cambiado sustancialmente las instalaciones de preparación y de para realizar instrucción y adiestramiento. Entonces, ha cambiado en el sentido de que disponemos ahora mismo de simuladores para distintas para distintas actividades o que favorecen la instrucción y la preparación. Así tenemos un simulador de tiro de armas individuales, tenemos un simulador de tiro para nuestros misiles contra carro y probablemente este año vamos a tener o se está instalando simuladores para el vehículo principal del regimiento, que es el vehículo de combate de infantería Pizarro, pues se está poniendo unos simuladores que espero que a final de año o principios del año que viene esté finalizada la obra, que es una ayuda muy buena a la instrucción, porque como entenderán, ¿no?, últimamente la utilización extensiva de los vehículos de combate pues es cara, es exigente y quizás se reducen costes y se puede aprovechar de otra forma con esos simuladores y se utiliza. Los simuladores han sido un paso hacia adelante y luego también el resto de infraestructuras de instrucción y adiestramiento que se tenían tradicionalmente, los campos de tiro, que muchos los recordarán, pues ahí siguen los campos de tiro porque se utilizan. Y se utilizan no solamente por el regimiento, sino que vienen otras unidades militares del resto de Cataluña, pues el batallón que hay en Barcelona viene muy a menudo, el regimiento Barcelona, y luego también ahí sirve para apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que realizar allí sus ejercicios o que les favorece sus ejercicios de tiro, incluso también pues en los equipos TETAS, ¿no?, la realización de aquellas prácticas con explosivos que deben hacer o alguna voladura que tienen que hacer de material encontrado. O sea, sirve al ejército de tierra esas infraestructuras, pero también sirve al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, que vienen constantemente.
También ha cambiado, tenemos la impresión, el concepto, digamos, lo digo como los que procedemos de infantería. Ahora, cuando nos facilitan información de un regimiento de infantería, vemos vehículos, el Pizarro, el Uro, o sea que yo recuerdo que nos llamaban, los que no eran de infantería, nos llamaban pisa hormigas. O sea que, ¿en qué ha cambiado la infantería?
Bueno, la infantería yo creo que ha ido cambiando. La infantería, la esencia de la infantería no ha cambiado. La esencia de la infantería es la misma. El soldado es el centro de gravedad de cualquier ejército y en particular de la infantería. El centro de gravedad es el componente humano. El soldado es lo más importante. Sus valores y sus tradiciones y la forma de trabajar y la motivación es lo más importante. Han cambiado los medios. Entonces, los medios pues han ido evolucionando y tratamos de, con flexibilidad, adaptarnos a los medios y a las situaciones modernas. Ha cambiado mucho. Entonces, hay unidades de carros de combate, hay unidades de mecanizadas como es la nuestra y hay unidades que se han ido especializando. Yo puedo hablar de mi libro, que es mi regimiento, que es el regimiento, que es un regimiento mecanizado. Y ha cambiado en el sentido de que ya no solamente se va a pie, sino que se utilizan estos vehículos son vehículos mecanizados. Ello implica que el personal que va dentro del vehículo, porque va dentro del vehículo, dispone de un grado de protección bastante elevado, dispone de un armamento para protegerse o para atacar objetivos con una mayor potencia, pero siguen yendo infantes dentro del vehículo que en un momento determinado desembarcan y progresan a pie con apoyo del vehículo.
Bueno, estamos en la recta final de esta entrevista, una entrevista que básicamente ha venido motivada por la celebración de la fiesta nacional y suponemos que igual habremos interesado a alguno de nuestros oyentes, al menos este era el objetivo de esta entrevista. Coronel, para los oyentes que estén interesados en participar, ¿qué es lo que pueden o deben hacer para sumarse a esta celebración?
Bueno, los que quieran venir a la jornada de puertas abiertas, lo único que tienen que tener es las ganas y la ilusión de acercarse hasta el Castillo de San Fernando en los momentos que hemos dicho, el viernes por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, o el sábado por la mañana, a partir de la 1, después de la jura de bandera. Lo único que tienen que hacer es ir allí, lleven el carnet de identidad, por si acaso el control de acceso se lo solicitan, pero la entrada es gratuita y simplemente deben acercarse allí. Los que quieran presenciar el acto de jura de bandera, no hace falta que vayan a jurar bandera, libremente de la misma forma podrán hacerlo. El acto empezará a las 11:30 aproximadamente. Rogaríamos que aquellos que quieran venir a presenciarlo que estén un poco antes para que no haya problemas con el acceso. Y simplemente pues también llevar para poder acreditarse en la entrada, pero no va con invitación ni nada. Y aquellos que quieran participar en lo que quieran asistir al concierto, lamentablemente tenemos un aforo solamente de 300 personas. Hay que correr un poco, pero hemos dado unos números de teléfono, que los tengo, un número de teléfono al que se puede llamar para solicitar una invitación. Yo les recomiendo que corran para ver si queda todavía alguna, porque no quedaban muchas. El teléfono es el 972-55-8404 o el 972-55-8406, a cualquiera de esos dos teléfonos, o bien tenemos un email también que es regimiento-infantería-arapiles@mde.es.
Coronel Salvador Medrano Juárez, jefe del Regimiento de Infantería Arapiles, número 62, jefe del acuartelamiento, general Álvarez de Castro, comandante militar de Girona. Estamos totalmente agradecidos por esta entrevista, por su atención. Le deseamos toda la suerte del mundo en su misión y salud para todos. Gracias, suerte y hasta pronto.
Muy, muy amables, muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Una setmana en transició.
Recordi que aquest és un programa fent possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.